La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado. Esta mañana de martes, el nombre de Manuela Carmena está en boca de todos. ¿El motivo? Bueno, pues por si acaso no te has enterado todavía, es la publicación precisamente hoy del último libro de Maruja Torres. Se llama Manuela Carmena en el diván de Maruja Torres. Es un ejemplar que podría ser el resumen de una charla íntima entre dos amigas y que, según ya los que lo han leído en primicia, deja grandiosos titulares. Sobre todo titulares para esos amigos de sacarles siempre punta aquello que suelta por la boca Manuela Carmena. Me refiero a sus carmenadas, que como bien sabes, no son pocas. Quienes ya han tenido la oportunidad de entresacar frases, destacan, por ejemplo, que Manuela Carmena ha dicho que si pudiese rebobinar al pasado mes de febrero, momento en el que aceptó la candidatura a la alcaldía de Madrid, diría que no se encuentra feliz. Lo cierto es que esas declaraciones se hacían el pasado verano, cuando todo el mundo estaba muy pendiente de dónde estaba pasando Manuela Carmena sus vacaciones y de si se había ido de vacaciones a un camping, en una tienda de campaña o estaba en un chalet de lujo. Como ves, todo forma parte de un contexto. Y es esa la percha que ha escogido el Partido Popular decirle que si no le gusta el cargo que está ejerciendo, que es nada más y nada menos que alcaldesa de Madrid, que lo deje, que sea feliz y que siga disfrutando de su jubilación. Dice Maruja Torres que entrevistar a un político es como entrevistar a una folclórica, pero mucho más aburrido. Sin embargo, en el caso de Manuela Carmena, se ha enfrentado a una mujer que ni es, ni ha sido, ni será un político al uso. Una mujer con la que ha hablado de su concepto de ciudadanía, de la crisis, de la moda, de la tecnología, de la sexualidad, del derecho a la libertad y del feminismo. Y hablando de feminismo y dejando ya atrás el libro Torres Carmena, déjame que dirija unas palabras a la señora alcaldesa. Manuela, usted, que siempre presume de feminista. Me ha encantado la idea de los parkings disuasorios para una ciudad como Madrid. Ya sabe que falta nos hace, ¿no?, para rendirles cuentas a este cielo de Madrid al que tanto le debemos debido a la contaminación. Pero vamos a ponerle un pero. ¿Parking solo para mujeres? Propone que tenga unos servicios específicos que interesen solo a mujeres. Pero cuando se refiere a esos servicios y menciona a los supermercados, está siendo usted discriminatoria. Piense que nuestros novios, nuestros maridos, ya hace años que hacen la compra. Suponemos que, una vez más, se trata de una ocurrencia de esas que le harán pasar a la historia como la alcaldesa de los prontos. Madrid y su comunidad nos deja otras noticias, te las iremos contando poco a poco según vaya avanzando la mañana. De momento, un saludo de quien te habla, Beatriz Pérez Otín. Comienza la mañana en Madrid, vamos a contarte la historia de Madrid y los madrileños en un ratito. Bueno, pues fíjate, nos vamos a ir a un pueblo de la Sierra Norte, en concreto a Miraflores de la Sierra, que ha recuperado el oficio de pregonero. Pero antes, vamos con la información de servicio. Conectamos con el centro de pantallas de la DGT. Nos está esperando Javier Fernández de Heredia. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. En carreteras de la Comunidad de Madrid se circula bastante bien en términos generales. Tengan presente, eso sí, que hay bancos de niebla en el puerto de Somosierra, la carretera de Burgos. El resto de vías se circula con normalidad.
Hemos amanecido con los cielos nubosos en la sierra, poco nubosos en el resto de la comunidad. Eso sí, conforme vaya avanzando este martes, ya por la tarde se esperan intervalos nubosos con predominio de nubes medias y altas en prácticamente toda la región. No se descarta incluso alguna precipitación débil y aislada en la sierra, que sería de nieve por encima de los 1.500 metros. Miramos el mercurio, hasta ahora tenemos 10 grados en el centro de Madrid, igual que en Navalcarnero, Móstoles o Boadilla del Monte. Un pelín más alta es la temperatura en San Martín de Valdeiglesias, con 11 grados, y baja en la Sierra Norte. En La Cabrera a estas horas disfrutan, fíjate tú, de 6 graditos, igual que en San Lorenzo del Escorial. Se nota que ya el otoño se está dejando sentir con estas bajas temperaturas. Habrá que ver cuánto dura este frente que nos está dejando temperaturas en algunos puntos, incluso de madrugada, bajo cero. Para mañana, cielos nubosos ocasionalmente cubiertos en la sierra. No se descarta alguna precipitación débil y aislada en la sierra. Y también se esperan nieves en las cotas más altas, a partir de los 1.700 metros.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Hablando de la previsión del tiempo, ¿tú te acuerdas que a finales del pasado verano, entre el 30 y el 31, tuvimos fuertes tormentas en la Comunidad de Madrid? Cayeron chuzos de punta, sopló el viento, se volvió a hablar de ciclogénesis explosiva. Muchos fueron los vecinos afectados en toda la Comunidad de Madrid, especialmente en la capital y en un municipio del sur, en Aranjuez. Así te lo contábamos en COPE Madrid.
Pero la capital no ha sido el único lugar que ha sufrido daños por árboles caídos. En Aranjuez, la tormenta ha provocado importantes desperfectos, pero sin causar heridos. Eso sí, la situación ha sido tal que la alcaldesa ha llegado a hablar de zona catastrófica.
Y esto es lo que nos contaban los vecinos.
Esto fue anoche, que se nos cayó en el portal. La hemos retirado nosotros un poco, hemos quitado ramas porque no podíamos entrar. Y llamamos a emergencias, que iban a venir, no han venido. Esta mañana han venido los jardineros, que iban a venir los podadores, no han venido. Y eso está en peligro, porque está...
Bueno, acabamos de conocer que el Consorcio de Compensación de Seguros ha comunicado que va a indemnizar los daños que como consecuencia del viento hubiesen sufrido los bienes radicados en Aranjuez durante esa tormenta el pasado 30 de agosto. Es una buena noticia para esos vecinos que ya habían perdido la esperanza. David Estrada es el concejal de urbanismo. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenos días.
El consorcio reconoce que a lo largo de los meses de julio, agosto y septiembre se han producido varias tormentas en distintos puntos de España. En concreto, lo sufristeis, pero bien, en Aranjuez. ¿Cómo recuerdas esos días?
Pues la verdad es que bastante angustia, porque se nos quedó el término municipal en sí bastante patas arriba, como recordaba la alcaldesa en el audio del pasado finales de agosto.
¿Tiene datos de cuántos vecinos fueron los que sufrieron esas tormentas, de cómo les afectó a sus viviendas, quizás a sus vehículos?
Sí, lo que tenemos datos son de las reclamaciones que han estado llegando al ayuntamiento y que se han intentado hacer y que han presentado reclamación de responsabilidad, que son una veintena, y la verdad es que los ciudadanos han presentado pocas a expensas, bueno, y han presentado bastantes reclamaciones a sus entidades aseguradoras a expensas de ver lo que sucedía con el consorcio.
¿Qué papel juega ahora el consorcio?
Pues el consorcio ahora tiene que responder de los daños que tienen asegurados los vecinos. Se hará cargo de los daños de los que se den parte, siempre que los ciudadanos presenten, lo tuvieran asegurado con su seguro. Lo que viene a reconocer el consorcio es que hubo una tormenta que vino a ser un riesgo extraordinario, de fuerza mayor. Reconoce la Agencia Estatal de Meteorología que los vientos que asolaron a Aranjuez fueron mayores, tuvo una intensidad mayor de 96 kilómetros por hora. Y, por lo tanto, siendo una fuerza mayor, no serán los seguros quienes hagan cargo, sino el Consorcio de Compensación de Seguros.
Ha informado que las entidades aseguradoras que lo deseen podrán gestionar estas esas gestiones a través de vía telemática. ¿El vecino qué tiene que hacer a partir de ahora?
Sí, pues el vecino tiene el plazo de un año, desde el día de la tormenta, el 30 de agosto, y podrá reclamar bien a través de su entidad aseguradora o bien directamente a través del Consorcio de Compensación de Seguros la reclamación por los daños que sufrió en su vivienda, en su vehículo, el daño que sufriera, y se tramitará directamente por el consorcio, quien lo valorará y se hará cargo del daño sufrido.
¿Sabes si el consorcio va a compensar el 100% de los daños?
Pues tengo entendido, según he estado hablando con la asesoría jurídica del ayuntamiento, que se hará cargo de la suma asegurada que tenga el vecino.
Que cada vecino tenga, ¿no? Y estamos hablando de viviendas, de otro tipo de bienes.
Pues estamos hablando de viviendas, de vehículos, en general, porque daños personales solo lo sufrió una vecina derivado de la caída de un árbol.
Bueno, eso en cuanto al consorcio, pero ahí el ayuntamiento algo tiene que hacer o algo habrá hecho desde entonces. En cuanto al arborado de Aranjuez, ¿se han tomado medidas preventivas por si acaso se volviese a dar una tormenta de esas características?
Efectivamente. El ayuntamiento desde el primer día abrimos una oficina de atención para los daños y nos pusimos a controlar lo que es el arbolado, las ramas. Y se ha contratado numerosos medios, tanto personales como materiales, para primero lo que viene siendo restablecer la normalidad de esa misma noche, y en segundo y en segundo término hacer que la seguridad sea vuelva a ser relevante y que no haya ningún problema. Se puso a trabajar con los pocos medios materiales que tenía, se ha solicitado una subvención y se han contratado para restablecer la normalidad.
¿Cuáles han sido los barrios más afectados?
La verdad es que de lo que es competencia del ayuntamiento, el barrio más afectado fue el barrio de las Aves. Tiene números arbolados y se cayeron árboles de un tronco bastante... Bastante grandes.
Hoy estamos hablando con el concejal de urbanismo de Aranjuez, con David Estrada. Conocíamos hace poquitos días que el Consorcio de Compensación de Seguros había comunicado que se iba a indemnizar los daños que se habían producido en las viviendas o en algunos de los bienes de los vecinos de Aranjuez a consecuencia de esa gran tormenta que se vivió entre los días 30 y 31 de agosto. Muchísimas gracias por estar hoy con nosotros en La Mañana de Madrid. Buenos días.
Buenos días. Muchas gracias a vosotros.
La Mañana. COPE Madrid. Estar informado. Síguenos también en Twitter en @cope_es y en facebook.com/cope.
Ya está aquí tu tarjeta anticrisis. Consigue hasta un 5% de descuento directo en tu compra. Solicítala en tu tienda más cercana. www.mueblesanticrisis.com. La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, ¿cómo estamos? ¿Cómo llevamos ya la semana? ¡Qué rápido pasa el tiempo! ¿Te das cuenta que en tan solo un mes ya estamos en Nochebuena? ¿Cómo se te queda el cuerpo? ¡Madre mía! Bueno, pues lo dicho, vamos con esos temas de nuestro Madrid, de nuestra comunidad, que nos hacen viajar de un punto a otro, y esas historias de nuestros madrileños que nos gusta entresacar y compartir contigo aquí en La Mañana de Madrid. Precisamente en esta mañana de martes, 24 de noviembre, vamos a irnos hasta la Sierra Norte, y en concreto vamos a hacer una parada en Miraflores de la Sierra. Quiero presentarte al pregonero del siglo XXI. Su nombre es Tomás García, es jubilado y su ayuntamiento le ha encomendado la labor hace tiempo de que sea quien dé el pregón del ayuntamiento cada domingo a las puertas de la Casa Consistorial. Su voz, dicen algunos, se oye de maravilla. Su voz es clara, fuerte y se puede escuchar desde varias calles a la redonda. Vecinos, vecinas, visitantes, por orden del señor alcalde. La verdad es que por la edad que tengo yo no he tenido la oportunidad de conocer a un pregonero, así que tengo muchas ganas de charlar con Tomás García. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Tomás, usted antes de ser pregonero, ¿qué oficio tenía?
Yo soy cerrajero.
Cerrajero. Bueno, y cuando el ayuntamiento de repente le dice, Tomás, queremos recuperar la figura del pregonero y hemos pensado en usted, ¿cómo se le queda el cuerpo?
Bien, a mí me pareció bien. Lo acepté con la mejor disposición. Sí.
Bueno, ¿qué es lo que pensó? ¿Usted recuerda a los pregoneros de su pueblo? ¿Usted tuvo la oportunidad de conocerles?
Sí, claro. Yo es una cosa que también la había pensado hace mucho. Digo, podríamos volver a poner al pregonero para que la gente se entere de todo lo que pasa o recordarle todo lo que pasa. Y me acuerdo de tres, sí. Concretamente, uno fue muy famoso porque era muy simpático y hacía muchos guiños a la gente cuando pregonaba, y que era Ángel Esteban Chirrín, sí.
Ah, bueno, y usted se viste como Chirrín, ¿no? El pregonero más famoso de Miraflores.
Bueno, él pregonaba de alguacil, pero le hicieron un traje de gala para un concurso de pregoneros y se vestía con ese traje de gala para fiestas especiales, como hay aquí la fiesta de los perreros en San Blas, la fiesta de San Isidro y otras. Entonces, basado en ese traje, la diseñadora de vestuario Yvonne Blake nos ha hecho un traje con más colorido para recrear el tema este, sí.
Tomás, nosotros somos radio. Descríbanos cómo es ese traje para que nos podamos imaginar lo guapo que se pone los domingos para dar el pregón.
Bueno, es que habría que verlo, pero yo destaco sobre todo el colorido. Lleva una chaqueta torera y un pantalón de color rojo, un chaleco como morado con un paño precioso y una capa verde muy bonita con el sombrero. Sí.
Usted ha dicho que no le gusta dar malas noticias. ¿Cuáles son las noticias que dice este pregonero del siglo XXI?
Bueno, pues avanzamos los temas culturales, alguna noticia de algún tema administrativo y alguna cosa simpática, como si puede ser que a un vecino se le han perdido unas llaves, o recordamos brevemente con cariño a personas entrañables de Miraflores.
¿Y quién se encarga de escribir el pregón?
Pues eso lo escribimos, las noticias me las da el concejal y luego algunas otras cosas pues las escribo yo.
Ah, muy bien. Bueno, ¿y usted va con trompetilla y todo como antiguamente para llamar la atención de los vecinos y visitantes?
Ah, sí, sí, claro. Es que es lo que atrae a la gente.
Esto es los domingos. ¿A qué hora se escucha el pregón?
Salimos a la una en la plaza central, donde está el ayuntamiento, y luego vamos a sitios emblemáticos y bonitos de Miraflores, como es la Fuente Nueva, la iglesia y el Paseo de los Álamos, con las terrazas que tiene tan tan bonitas.
¿Desde cuándo está dando usted el pregón?
El día 8 de noviembre y el 15. Hemos dado dos pregones.
Dos pregones.
El domingo pasado descansamos, pero seguimos al domingo que viene.
Para ser pregonero uno tiene que tener buena voz, ¿no? ¿Cómo se
sí.
la cuida?
Bueno, yo no me la tengo que cuidar, la tengo bien normalmente.
¿Y usted se atrevería a hacer, bueno, con lo primero que se le ocurra, unas pequeñas frases de cómo sería escucharle el pregón el próximo domingo, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, podríamos, a ver, un momentito.
A ver.
¿Qué le digo?
A ver
sí.
si tiene alguna noticia por ahí que quiera comunicarle a los madrileños que le están escuchando.
Sí, por ejemplo. Se hace saber que en este hermoso otoño serrano podrían degustar en nuestros restaurantes sabrosísimas y variadas setas recién cogidas de nuestros bosques.
Ay, Tomás, qué ricas, ¿verdad? Ahora que sí. estamos en tiempo de setas. Bueno, pues un placer hablar con usted. Enhorabuena, Tomás García es el pregonero del siglo XXI. Cada domingo puedes verle, ¿a partir de qué hora me ha dicho?
Sí, los domingos a la una.
A la una, cerquita de la Casa Consistorial, bueno, pues dando el pregón, contando esas buenas noticias que ocurren en este municipio madrileño, en la Sierra Norte, que tiene apenas 6.000 habitantes. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros.
Minutos, es momento de acercarnos hasta la diócesis de Alcalá. Como siempre, como cada martes y jueves, nos espera el padre Gabriel García Alfajeme. ¿Cómo estamos?
Hola, Beatriz, ¿qué tal estás?
¿Qué tal este martes en Alcalá de Henares? ¿Hace mucho frío?
No, la verdad que 10 graditos, o sea que se puede llevar bastante bien, pero por la mañana hace bastante frío, aunque ya luego sale el sol y sube bastante la temperatura. Pues qué contentos, muy contentos, porque ayer tuvo una reunión de todos los voluntarios de la futura casa de acogida San Juan Pablo II, que se va a inaugurar aquí en Alcalá de Henares el próximo 12 de diciembre de este año, o sea, dentro prácticamente de menos de un mes. Y la verdad que muchísima ilusión, porque es la única casa, va a ser la única casa, ni hay albergues del ayuntamiento ni de la comunidad ni nada aquí en esta ciudad de Alcalá, y por eso con mucha ilusión se ha trabajado ya desde hace 2 años recaudando dinero que era de parroquias, de personas anónimas que han ido aportando su granito de arena junto con otro dinero que ha aportado la diócesis para esta casa de acogida que se va a llamar San Juan Pablo II. Y ayer a las 7 pues el obispo de la diócesis estuvo reunido con todos los voluntarios pues que se han ofrecido pues para llevar adelante esta casa de acogida, que va a tener más o menos capacidad pues para 50 personas, para que puedan pasar la noche, para que puedan dormir y para que puedan comer en este momento que es tan complicado para la situación económica de España, de Madrid y de tantas zonas del mundo, ¿no? Y luego también comentarte que estamos ahora reunidos los sacerdotes en la casa de Cumene, que pues el cuarto martes del mes pues estamos reunidos para celebrar el retiro de Adviento, que este año está siendo impartido por un vicario de la diócesis de Alcalá, de Madrid, Juan Carlos Martínez, me parece que se llama, y nada, nos está dando unos puntos para meditar con el Santísimo expuesto y rezando todos, pues en este momento para preparar nuestra alma y nuestro cuerpo para la próxima Navidad. Y ya rapidísimamente decirte que el jueves don Juan Antonio va a tener una reunión con todos los religiosos de la diócesis a las 6 de la tarde en el obispado aquí en Alcalá de Henares, el obispado de Alcalá, una reunión con los religiosos pues para explicarles su carta pastoral y para charlar un poquito con ellos, preparando también este año de la misericordia que empieza ya dentro de poquito tiempo.
Muy bien, muchísimas gracias, padre. Nos encontramos el próximo jueves.
Fenomenal, cuídate mucho, Beatriz.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Enseguida vamos a actualizar las noticias, enseguida vamos con esos titulares de lo que hoy queremos y tenemos que saber de Madrid y su comunidad, pero antes te invito a emprender un viaje hasta el desierto de Marruecos. ¿Me acompañas? Ya falta menos para la nueva edición del Rally Raid del desierto marroquí. Desde el próximo 5 de diciembre y hasta el día 12 vas a poderlo seguir en directo, esa retransmisión de una competición llamada Sin Fronteras Challenges. Son 68 equipos amantes del 4x4 que se lanzan a la aventura de cruzar este desierto lleno de dunas de vértigo para alzarse con el primer puesto en una carrera a la que no le falta ni emoción ni aventura. En ella participan, fíjate, pilotos españoles, franceses, portugueses. Néstor Tallada es director general de Sin Fronteras Challenges. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero de todo, ¿qué es Sin Fronteras Challenges? ¿Cuál es su historia?
Pues es fácil, es una carrera netamente española. Es una carrera que se celebra siempre a primeros del mes de diciembre de cada año y se hace en la modalidad deportiva del mundo del motor, para desarrollarse toda ella en zonas desérticas. Ya en el año 2006, pues después de muchos años de competir en otras pruebas, hubo gente que sentimos la necesidad de aportar una nueva visión al mundo del motor y de la competición, utilizando pues las nuevas tecnologías que están todos los días a nuestra disposición prácticamente, pero sobre todo a precios razonables para el participante. Y simplemente comenzamos a organizar, pues creemos que es la única carrera pro-am de la actualidad, es profesional por su organización y amateur por los precios que repercutimos a los equipos.
¿Por dónde discurre esa carrera y cuántos kilómetros es lo que van a recorrer los equipos?
Básicamente, durante estos últimos años, la carrera se está celebrando en un país que tiene realmente mucha seguridad y acoge a las competiciones pues con mucho cariño, tanto a la población como el gobierno. Es una carrera que discurre por pocos enlaces de asfalto, cosa que los equipos pues también agradecen mucho. Hacemos más de 1.500 kilómetros de pistas en 5 intensas etapas por los mejores y más espectaculares paisajes del sur de Marruecos, sobre todo.
Todavía se pueden apuntar los pilotos que estén interesados en participar, ¿verdad?
Pues no. Está la edición absolutamente cerrada. Desde hace ya prácticamente un mes ya no queda ni una sola plaza, especialmente porque, bueno, pues normalmente al finalizar las etapas se descansa en hoteles y prácticamente los tenemos llenos. O sea, que ahora ya tendrían que esperar al 2016.
Que cumplís 10 años, ¿no?
Cumplimos 10 años el año que viene y lo celebramos haciendo pues la mítica carrera, ¿no? De saldremos de Marruecos, de la zona sur de Mahmit, y llegaremos a Dakar, que bueno, pues para todos los aficionados es un punto de referencia, es un objetivo.
Néstor, antes de despedirnos, recuérdanos cómo podemos seguir esta carrera que comienza el próximo 5 de diciembre.
Pues es muy fácil, simplemente entrando en la página, buscando en el buscador la página de Sin Fronteras Challenge, se va a hacer un microsite que se pondrá al público el día 30... y ahí pues podrán seguir todas las andanzas de la organización y de los equipos.
Muchísimas gracias por estar con nosotros y muchísima suerte con la edición 9 ya de esta carrera en 4x4 por el desierto marroquí. Lo organiza Sin Fronteras Challenge. Néstor Tallada es director general. Muchísimas gracias, hasta pronto.
Bueno, muchísimas gracias a todos ustedes.
COPE Madrid.
Estar informado.
Vamos ya con los titulares. Nos los trae Ismael Figueroa Cruz. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Ismael?
¿Qué tal, Beatriz? Muy buenos días.
La pensión media sube un 1,9% en noviembre en Madrid, por encima del 1 millón de euros.
Son datos publicados hoy por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social del total de prestaciones que se reciben en Madrid. 700.000 son por jubilación, 260.000 corresponden a viudedad, 76.500 a incapacidad permanente, 35.000 a orfandad y casi 3.000 a favor de familiares con un presupuesto de que no llega a los 600 euros de media por pensión.
Más noticias. Nos vamos a Collado Villalba, donde el portavoz del Partido Popular ha renunciado a su acta de concejal para irse a Defensa.
José Ramón López, así es su nombre, y ha dejado sus funciones en el partido en esta localidad para trabajar en el Ministerio de Defensa. La renuncia al acta de concejal se produce después del ofrecimiento que le han hecho para ocupar un cargo en el Ministerio de Defensa. López también ha ejercido durante 4 años como concejal al frente del área de Economía, Hacienda, Contratación y Patrimonio.
Nos vamos hasta Boadilla del Monte. El Ayuntamiento convoca un concurso de ideas para rehabilitar el casco histórico.
El objetivo es la mejora y modernización de los espacios del casco histórico de la localidad con el fin de sacar máximo rendimiento en su utilización y acceso. Este procedimiento será un concurso abierto a arquitectos, ingenieros de caminos, canales y puertos, ingenieros civiles y otros profesionales con competencia para el desarrollo de los trabajos objeto del mismo.
Madrid registró el pasado año 8 de cada 100 delitos de odio en España.
La delegada del Gobierno en Madrid, Concepción Dancausa, ha apuntado que del total de delitos de odio, el 40% se relacionaron con la orientación sexual de la víctima, seguido de cerca por los relacionados con el racismo y la xenofobia. Advierte que solo 1 de cada 10 víctimas llega a poner una denuncia.
Estudio recoge caída de mortalidad con UCI sin paredes en el Hospital de Linares.
El nuevo sistema, implantado de forma pionera en el Centro Médico de Coslada, se basa en la detección precoz del paciente en riesgo mediante su monitorización a distancia mientras está ingresado en planta o es asistido en urgencias, según ha informado el hospital en una nota. Entre el 4 y el 17% de los pacientes hospitalizados sufren procesos críticos como paradas cardiorrespiratorias y fallos orgánicos que van precedidos de signos de deterioro.
Vamos a terminar hablando de fútbol. El Atlético Galatasaray contará con un 30% más de policías.
Se disputará en el estadio Vicente Calderón frente al Galatasaray de Turquía con unas medidas de protección frente al terrorismo yihadista. Han comunicado fuentes del gobierno que es un partido que tiene la calificación de alto riesgo porque es de Champions. Además, porque como ya dijimos, dicen, todas las altas concentraciones de personas estarán más protegidas y por tanto habrá más agentes de policía. Un 30% más, y también el club pues ha incrementado los vigilantes de seguridad privada. Es decir, que tampoco van a ser los habituales de un partido normal.
Muchísimas gracias.
Nada, a ti.
Esta noticia me sirve para saludar a Arancha Rodríguez, Deportescope. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Estupendamente, con un poco de fresquito, ¿eh? que viene la mañana.
Bueno, y tan fresquito. 10 grados los que tenemos en...
Muchos aquí, me parecen, ¿eh? Para la sensación térmica.
Sí, pues son los que marca el termómetro en el centro de Madrid, donde están los estudios. Pero bueno, vamos con otras noticias del deporte.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Las cicatrices del clásico, Florentino Pérez ofreció una rueda de prensa para mostrar su apoyo al entrenador Rafa Benítez.
Sí, lo que veníamos contando en COPE desde el domingo en el tertulión, diciendo que Florentino Pérez iba a salir, iba a comparecer ante los medios de comunicación para ratificar al entrenador. Es una decisión para dar más fortaleza aún al técnico, si cabía, para que el aficionado esté tranquilo. Hombre, estuvo bien Florentino Pérez cuando dijo: estamos todos dolidos por la derrota porque fue inesperada y en unas condiciones pues que hacen que duela mucho más ese tipo de derrotas, pero quería fortalecer al entrenador, sobre el que habían caído la mayoría de los palos en los últimos días, y así lo hizo el presidente, que salió a las 7:30 acompañado de toda su junta directiva con la que había estado reunido previamente, y lo que él leyó fueron las conclusiones que se tomaron en esa junta directiva. Al margen de eso, pues hubo más cosas que dijo Florentino. No solo ratificó sino que a su entrenador, sino que además dijo que había una campaña de prensa especialmente hacia su persona, Esto es algo en lo que insiste el presidente del Real Madrid desde hace tiempo, en que hay una campaña que quiere pues desprestigiar al Real Madrid y desprestigiar, por tanto, a Florentino Pérez. Acusó a algunos medios, como el diario AS, de ser los emprendedores de esta campaña, y en eso se basó pues gran parte de la intervención pública de Florentino Pérez. Además, señaló otros aspectos que él considera que son negativos y que han provocado pues a lo mejor la derrota en el Clásico, como es algo que sucedió desde enero, ¿no? Uh-huh. Que el equipo ha entrado en declive desde el mes de enero, o sea, con lo que se puede entender que el culpable, por decirlo de alguna manera, de esta situación, pues empezó cuando lo entrenaba Ancelotti. Y básicamente, pues eso es lo que vio el presidente, que en ningún momento vio u observó falta de profesionalidad ni de actitud por parte de sus jugadores, que es algo que sabes que también estamos debatiendo, ¿no? Mm. Que si los jugadores bajaron los brazos, que si los jugadores dieron el máximo, que si los jugadores están con el entrenador. Bueno, pues esas cosas quedaron prácticamente aparcadas porque para su entrenador los jugadores no en ningún momento percibió la falta de actitud, y se dijo que habló con ellos al final del partido y que evidentemente todos estaban mosqueados, pero dijo lo que tenía que decir. Yo creo que sale reforzado de esto sobre todo Rafa Benítez,
sí.
Y que veremos a ver...
Habrá cambios, a lo mejor, en futuros partidos.
Esto es muy difícil, Beatriz, porque evidentemente cuando estás en un clásico, juegan el Real Madrid y el Barcelona, que son dos súper equipazos, que cuando se produce un resultado como el que se produjo el otro día, con una goleada 4-0 en campo de tu enemigo, pues evidentemente todo se magnifica. Y a lo mejor el aficionado del Real Madrid, que sabes que es desde el principio, pues no ha estado muy contento con la elección del técnico, porque a lo mejor ellos pensaban que se buscaba otro perfil, ¿no? O preferían otro perfil de entrenador, pues explotó o estalló en el clásico, porque durante otros partidos habían visto pues algunas deficiencias del equipo, y evidentemente cuando te enfrentas a un gran equipo como el Barcelona pues se ven incrementadas, ¿no? Esos problemas que tenía el Real Madrid. Pero también es cierto que el Real Madrid, en lo que va de campaña, solo ha perdido dos partidos, que decía ayer Florentino Pérez, que en la Champions, por ejemplo, ha ganado y está clasificado ya para los octavos de final. Solo ha empatado un partido, solo ha perdido dos puntos contra el Paris Saint-Germain, y probablemente se va a clasificar finalmente.
Ahora dices que no le perdonamos nada.
Exactamente,
¿eh?
Como primero de grupo, hombre, porque estamos acostumbrados a que el Real Madrid siempre ha sido el equipo más grande de España, ¿no? El equipo que más laureado, el equipo con más títulos. Entonces cualquier cosa que pasa en torno al Real Madrid pues tiene una trascendencia mucho mayor. Y hay que ver otros problemas, ¿no? Por ejemplo, las lesiones que ha tenido, que se ha lesionado prácticamente todos los jugadores de la plantilla, jugadores importantes como James, como Benzema, como Bale, han estado de baja algún tiempo, ahora Marcelo, Sergio Ramos, que no termina de estar bien porque tiene esos problemas en el hombro que le hacen cuando juega a jugar infiltrado. Así que son muchas las causas. La junta directiva las analizó y consideró que lo mejor que puede pasar es dar confianza al entrenador y fortaleza. Con lo cual veremos a ver lo que pasa en los próximos partidos.
El próximo, el más inmediato, es el de mañana.
Sí, el equipo de hecho está viajando en estos momentos con los problemas bélicos que hay en Ucrania, porque el Shakhtar Donetsk es un equipo ucraniano, no juegan en Donetsk, porque Donetsk está muy cerca de la zona más conflictiva. Entonces se desplazan unos cuantos kilómetros y se van a jugar a la localidad de Lviv. El Real Madrid está, como te digo, a punto de llegar, ha salido esta mañana como a las 9, son 4 horas y media más o menos de viaje, o sea que en breve llegará, entrenará en esta tarde en el escenario del encuentro y dará rueda de prensa Rafa Benítez, acompañado probablemente por Keylor Navas como jugador que comparecerá ante los medios de comunicación. Así que un partido importante, no por la clasificación, porque como te decía antes, el Real Madrid ya está clasificado matemáticamente, ahora solo busca ser primero de grupo, sino por que el Real Madrid, imagino que necesitará quitarse la espina de lo que ocurrió el pasado sábado.
Seguimos siendo los mejores,
exactamente,
¿no?
Exactamente, y evidentemente dar una buena imagen ante un rival complicado como es el Shakhtar Donetsk.
Por cierto, otro partido del que ya hemos hablado en titulares, sí, es el de mañana, el Atlético Galatasaray, que va a contar con un 30% más de policías.
Sí, se refuerza, como era previsible. También se va a pasar eso hoy, por ejemplo, en Barcelona, donde juegan el Barcelona contra la Roma y se han incrementado las medidas de seguridad. Lo están haciendo prácticamente en todos los campos de fútbol de toda Europa por toda esta crisis sobre el terrorismo que estamos sufriendo y que estamos padeciendo. Y mañana no va a ser menos en el Estadio Vicente Calderón. Además, hay que tener en cuenta que vienen 2.000 aficionados, 2.500 aficionados turcos, y los turcos son aficionados bastante calientes y peligrosos, con lo cual hay que tenerlos controlados porque van a estar paseando por el centro de Madrid durante toda, prácticamente todo el día, y luego van a ir al estadio, entonces conviene también reforzar el dispositivo de seguridad para que luego no haya que lamentar ningún incidente.
Deportivamente, Atlético Galatasaray, ¿cómo lo ves?
Hombre, el Atlético es superior al Galatasaray, necesita ganar también para clasificarse. El Atlético está un poco inestable en la Champions, ha perdido en casa contra el Benfica, empató contra la Astana en Astana, con lo cual necesita también, yo creo, un buen resultado en casa para terminar de afianzarse en la Champions League, ¿no? O sea que teóricamente debería ganar porque es muy superior al Galatasaray, pero esto es fútbol y nunca se pueden hacer pronósticos porque luego, ¿sabes lo que pasa? Cuando hablas y luego te puedes comer
en las palabras. Por cierto, Arancha, más allá del fútbol, ayer se abrieron las inscripciones ya para la San Silvestre Vallecana. ¿Te has inscrito?
Sí, sí. Todavía no. Ayer estuve metiéndome en la página. Me costó un poquito, la verdad, que tengo que decirle a la gente de la San Silvestre que lo podría hacer un poquito más fácil. Pero ya he encontrado el link para hacerlo y lo haremos. Es que dependo de una cosa muy importante, porque el día 31 hay fútbol. Entonces hay que ver si nos toca trabajar, si no nos toca trabajar. Y luego también, pues ya sabes, de las otras cosas, de si cenas en tu casa, si vas a la mesa puesta para que te dé tiempo a hacerlo todo, ¿sabes?
Hombre, si te echan un cable en casa, eso de la mesa puesta después de correr la San Silvestre es un buen plan.
Eso, exactamente, pero claro, que mientras que acabas, 7:30, 8, no sé qué, llegas a casa.
Luego recoge los platos.
Sí, claro. Hay que ayudar siempre. Pero es distinto si vas a casa de alguien, si vas a casa ajena o si haces la cosita en tu casita. Así
ya
que
te digo.
En esas estoy antes de apuntarme, pero me apuntaré, que hay que correr.
Muy bien, muchísimas gracias.
Venga, un beso, hasta luego.
Son las 12:41, esto sigue siendo La Mañana en Madrid y ahora vamos a hablar del mundo del empleo.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Dicen que un día sin sonreír es un día perdido.
En el Centro Odontológico Internacional Majadahonda son expertos en diseñar sonrisas. Encuentra el tratamiento que necesitas entre todas nuestras especialidades. Primera visita y asesoramiento gratuito. Con financiación a tu medida. 91-639-1011. coimsa.es.
Centro Odontológico Internacional Majadahonda. Y que nada te quite la sonrisa.
La Mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Son las 12:42. Como te decía hace un ratito, es momento de abrir un espacio al mundo del empleo y lo vamos a hacer con los profesionales de Trabajando.com. Hace muy poquitos días, la Fundación Más Familia y la comunidad laboral Trabajando.com y Universia realizaron un estudio entre 2.100 usuarios. Querían conocer qué factores son los que más valoran de las empresas. Y entre los resultados destacan, como era de esperar, que lo que más nos interesa son las políticas de conciliación familiar. Ganaron con un 57% de los votos. ¿Qué es lo que sigue después? Bueno, pues también nos interesa, por supuesto, el salario, con un 27%. Y la imagen de marca que tiene esa empresa, ¿no? No es lo mismo trabajar en un tipo de empresa que en otra, con un 16%. Hoy queremos hablar, entre otras cosas, de conciliación familiar, de lo que entendemos nosotros por conciliación familiar, y lo vamos a hacer con Miguel López, director de Alianzas y Marketing de Trabajando.com. ¿Qué tal? Bienvenido.
Muy buenos días, muy bien.
Habéis hecho esta encuesta entre 2.100 usuarios de la comunidad de Trabajando.com. ¿Todo el mundo tiene claro qué es conciliación familiar? ¿Todo el mundo buscamos lo mismo?
Pues mira, todos tenemos una idea de qué es la conciliación familiar, que al fin y al cabo es la capacidad de compaginar adecuadamente tu vida profesional con tu vida personal. Ahora, la vida personal, la familia de cada uno es diferente, no hay una familia igual, y yo creo que en esta sociedad en la que vivimos todos los tenemos claros. No es lo mismo la necesidad que puedo tener yo con dos hijos que la necesidad de alguien que no tenga familia y también busca compaginar su trabajo con su vida personal. Entonces, en eso yo creo que todos sí que estamos en consenso, es buscar ese equilibrio y que ambas facetas de la vida vayan hacia adelante.
¿Por dónde pasa ese equilibrio?
Pues mira, ese equilibrio pasa por la personalización necesariamente, sin dejar de olvidar, como adelantaba, que cada familia es diferente, que cada uno, su unidad familiar puede tener unas necesidades diferentes y que tu vida profesional va más allá de las tareas que realizas. Tiene que ver con el desarrollo, con las oportunidades de desarrollo profesional, cómo te proyectas, que no tengas problemas, aunque seas padre o madre, con una reducción de jornada en optar a puestos de dirección. Tiene que ver con todos esos factores.
¿Qué tipo de empresas hoy en día, qué tipo de sectores son los que más favorecen esa conciliación?
Pues todos los sectores y todas las empresas son susceptibles de iniciar este camino, que es el de la mejora continua en la conciliación. Generalmente las empresas de servicios, las empresas que trabajan para otras empresas, están más concienciadas sobre ello. Pero no hay a lo mejor una empresa por tamaño que destaque. Hay empresas muy grandes, multinacionales, pero también pequeñas y medianas empresas que están orientadas hacia ello.
Desde el puesto que ocupas, desde trabajando.com, tienes conocimiento de cómo funcionan muchas empresas. ¿Piensas, observas que cada vez la empresa está más concienciada con el tema de la conciliación? ¿Están implementando precisamente factores que ayuden a la misma?
Sin lugar a dudas, aunque la situación laboral todos las conocemos y hay mucho desempleado, la empresa cada vez tiene más claro que un factor importante a nivel de recursos humanos para garantizar que funciona bien es la retención, que la gente que trabaja con ellos trabaje a gusto y que los mejores quieran seguir trabajando y quieran desarrollarse dentro de la propia compañía, porque si no es una descapitalización o una pérdida de valor muy importante para toda empresa.
Por cierto, vamos a cambiar de tema. Más allá de la conciliación laboral, el mundo del empleo esta semana nos deja otras noticias. Aquí ya sabes que siempre te ofrecemos ofertas de empleo. Y antes de hacerlo hoy, vamos a destacar que hemos conocido que uno de los sectores que más en auge está últimamente es el sector del fitness. Según los datos publicados por la EPA, 180.000 personas trabajan en algo relacionado con el deporte. El sector en sí ha facturado en el último año una cifra superior a los 4.250.000 euros en total. ¿Qué nos puedes contar?
Pues como comentabas, es un sector que está en auge. Yo creo que todos estamos de acuerdo que está de moda el fitness por una cuestión tanto de imagen, pero sobre todo y cada día más por cuestiones relacionadas con la salud, y es un nicho de mercado muy, muy interesante. ¿Qué destacaría? Que bueno, aunque el crecimiento está claro a nivel económico, siempre la regulación viene un poquito por detrás. Entonces, lo que recomendaría a la gente que tiene una vocación por el mundo del deporte y que quiere dedicarse a ello, es que mire muy bien los cursos, porque bueno, no hay una homologación oficial, salvo el famoso INEF de las universidades, pero que mire certificados o cursos que estén certificados por instituciones europeas que sí que han avanzado más en este aspecto y que en un futuro les pueda servir y sean homologables a la formación profesional o a otro tipo de formación.
Eso en cuanto al fitness. ¿Y en cuanto al mundo rural?
En cuanto al mundo rural...
Lo digo, bueno, más que nada porque precisamente la Asociación Interprofesional de Carnes de Caza Silvestre, bueno, ha puesto en marcha un plan, ¿no?, de difusión de oportunidades emprendedoras dentro del mundo rural, sí, de ese empleo verde.
Pues mira, esto es algo muy curioso que además ha sido recientemente lanzado y es un programa que está financiado por el Ministerio de Empleo y Seguridad Social, en el cual Asicaza va a brindar asesoramiento profesional a 30 emprendedores en el mundo rural. ¿Por qué? Porque hay una gran oportunidad para emprender dentro de este ámbito y de crear empleo, porque hay mucho por explotar, tanto a nivel turístico como a nivel de la propia caza, pues el desarrollo de carnes gourmet, del mundo de la cocina, etcétera. Entonces están buscando ahora mismo 30 profesionales que quieran emprender en este área y les van a ayudar con mentores, pues desde el plano financiero a todos los niveles inicialmente.
Bueno, ya por último, ¿qué ofertas de empleo destacáis en trabajando.com esta semana?
Pues mira, esta semana, y como hablábamos justo del fitness, quiero destacar una oferta de dos consultores de formación para la empresa Fabestar Fitness, en donde están buscando gente que tenga habilidad de comunicación y motivación hacia el sector deportivo. Inicialmente la titulación requerida es eso, pero siempre una formación relacionada es interesante. Después, un responsable de desarrollo de negocio para el sector aeronáutico, que este sí que tiene que ser ingeniero técnico, es para una importante multinacional que está ubicada en Madrid. Y por último, Lácteos del Jarama, que está ubicado en Fuente del Sad, para no hablar siempre de lo que está ubicado en Madrid
Muy
capital,
bien, claro.
Está buscando un técnico de relaciones laborales con al menos 5 años de experiencia y conocimientos del sistema A3 de nóminas.
Bueno, pues todo esto nos lo cuenta Miguel López, director de Alianzas y Marketing de Trabajando.com. Puedes ampliar estas y otras ofertas también a través de su página web. Miguel, gracias y hasta otro día.
A vosotros.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ya no tengo fuerzas para resistir, ya no tengo palabras para rebatir. Ya no, te alejas y me dueles. Ya no habrá canción ni bailes de pasión. Los ojos que ahora miras, no los veo yo. Ya no. cuando dijimos, mira, yo no voy a hacerlo. Sobre la mesa el mar, los besos y esta lucha de poder. Si quieres yo me presto a ser el pistolero, que mate los reproches, también el veneno. Ya no, tu descaro en la cama.
Seguimos disfrutando de esta mañana de otoño, de este mediodía, contándote cosas que ocurren en nuestro Madrid, intentando ser útiles, porque al fin y al cabo eso es lo que intenta la radio, ser cercana, ser una herramienta para acompañarte y hablar de esos temas que a lo mejor te preocupan. Fíjate que últimamente no nos gusta lo que contamos en los medios de comunicación. Probablemente tú pienses que solo estamos dando malas noticias y a veces es lo que parece, ¿no? La semana pasada se quedó paralizado el mundo después de la gran tragedia que sufrió París. Desde entonces parece que se aceleran los acontecimientos y no dejamos de ver cómo el terrorismo saquea a no solo a ciudades europeas, también a ciudades de Oriente. Nosotros como adultos tenemos herramientas para ir digiriendo como podamos esas noticias, pero cuando somos padres, somos madres, nos preguntamos cómo calan esas noticias en nuestros hijos. A veces dices, bueno, pues yo no pongo el telediario y así no se enteran de nada, pero luego resulta que los chavales comparten espacios en su escuela, en su colegio, hablan en los recreos y esas noticias que de alguna manera sí les llegan se pueden tergiversar o se pueden malinterpretar. ¿Cómo podemos ayudar a nuestros hijos a digerir ese tipo de desgracias? ¿Cómo explicarles las tragedias? ¿Cómo hablarles de la muerte? Ese es el tema que hemos elegido hoy con Amparo Latre. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz.
Periodista en la cadena COPE, experta en temas de familia, para tratar de entender cómo podemos ayudar a nuestros hijos.
Sí, porque además, como decías tú, respecto a la televisión estamos todos muy concienciados, pero a mí me ha pasado en casa que tenemos la radio puesta por las mañanas todo el tiempo, y claro, las noticias las contamos igual en la radio.
Sin imágenes,
pero las contamos igual. Y a mí me ha pasado con mis hijos decir, jolín, con el cuidado que tengo yo con la televisión y no he tenido la cautela de hoy que sabía que iban a hablar de este tema, pues tener la precaución de apagar la radio, ¿no?
Bueno, pues como nosotros no tenemos la respuesta, buscamos siempre los expertos. Y hoy a través del teléfono nos acompaña la psicóloga Silvia Álava, es directora del área infantil del Centro Álava Reyes. Ha escrito libros como Queremos hijos felices, Queremos que crezcan felices. Este último se presentará dentro de muy poquitos días, el 2 de diciembre. Silvia, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Qué difícil, ¿eh? ¿Cómo explicar la tragedia a nuestros hijos?
Es bastante complicado, pero fijaros, hay una reflexión importante sobre lo que estabais diciendo. Nosotros podemos controlar mucho, bueno, pues que no escuchen la radio muchas veces, que no vean la televisión, pero los niños tienen una capacidad de observación impresionante y se dan cuenta que están pasando algo, porque lo que ya nos cuesta más controlar son nuestras caras de abatimiento, ¿no? Llevamos una semana en la que todos estamos pues sufriendo y esa cara de dolor los niños lo ven y hablan también entre ellos. Luego muchas veces, por mucho que nosotros intentemos controlar, que no lo vean, que no se enteren, que no tal, se van a enterar. Es verdad que no tiene ningún sentido que vean el telediario y que vean todas las imágenes
tan explícitas,
de forma tan explícita, sobre todo cuando estamos hablando de niños más pequeños, pero sí que tenemos que saber que al final, entre unas cosas, entre otras, con la capacidad de observación que suelen tener los niños, lo más probable es que se hayan enterado. Luego, muchas veces no hay que esperar a que sea el propio niño el que pregunte qué es lo que ha pasado, sino que, a no ser que sea un niño, que estamos hablando ya de un niño muy pequeño, tenemos que ser nosotros los que saquemos el tema para explicar ese suceso, adaptado siempre a la edad del niño. No hace falta entrar en detalles, pero sí que tenemos que ser muchas veces nosotros los que expliquemos el suceso y lo que ha ocurrido, porque si no, se van a ir a buscar la información a otro sitio y ahí no controlamos lo que reciben.
Silvia, el tema de la muerte, ¿a partir de qué edad un niño lo puede entender? Quiero decir, ¿cuándo podemos abordar este asunto llamando a cada cosa por su nombre, ¿no?
A ver, a los niños lo que les pasa es que les cuesta mucho comprender esa idea de no retorno, es decir, se ha muerto, ya nunca más va a volver. Pero sí que es verdad que desde pequeños hay que hablar, llamarlo por su nombre, hay que decir, mira, han muerto, ¿no? En este caso ha habido mucha gente que ha muerto, significa que no van a volver. Es verdad que cuando son más pequeños y menos de los 6 años, pues esa idea de no retorno les cuesta muchas veces entenderla, pero aunque les cueste entenderla, hay que decírselo. Lo que a lo mejor es, ya no hay que entrar en detalles de cómo han muerto, lo que han sufrido, ¿no? Lo que han pasado. O sea, hay que, a los niños no hay que mentirles, hay que decirles exactamente ¿no? Lo que ha ocurrido, pero sin darles ningún tipo de detalles ni información que no necesitan. O sea, tampoco nos tenemos ahí que pasar, que en ocasiones les damos más información de la que realmente necesitan y pueden procesar por su propio, ¿no?, desarrollo, pues muchas veces cognitivo, madurativo, emocional.
Silvia, te cuento lo que me pasa a mí, ¿sí?, como madre con mis hijos, tengo tres. A mí no me cuesta tanto el contarles estas cosas, ¿no?, el abordar el tema de la muerte, porque ya han sido varias veces las que hemos hablado del tema con ellos. Lo que más complicado me resulta es cuando esto les genera angustia,
sí,
cómo ayudar a que se tranquilicen. O sea, ya no tanto el hablar del tema, sino como el acompañar.
Sobre todo porque los padres no aceptamos que nuestros hijos sufran, y entonces el sufrimiento siempre viene acompañado de un dolor de asimilar determinadas pérdidas, determinadas noticias, para luego una posterior recuperación. Pero tú quieres que tu hijo esté bien siempre, claro, y sea feliz siempre.
Pero por eso yo creo que aquí va a ser fundamental ayudarles a identificar sus emociones y explicarles y decir, es normal que estés triste. Cuando una persona muere, nos ponemos tristes, sobre todo cuando muere gente que conocemos, pues todavía más tristes, o cuando son, ¿no?, condiciones pues como la barbaridad que ha ocurrido, ¿no?, con los atentados. Entonces, lo primero que hay que decirles, es normal que estés triste. Puedes estar triste. Tienes derecho a estar triste. Y además me lo puedes decir, porque papá y mamá también están tristes. Esto que ha ocurrido nos causa dolor. Y es importante, porque los niños tienen que aprender a identificar sus emociones y tienen que aprender en absoluto a controlar las emociones y a reprimirlas, sino a ser capaces de canalizarlas, de regularlas.
¿Qué consecuencias puede tener que eso nos salga en su momento?
Es que, claro, el problema es que cuando muchas veces lo estamos negando, sale a posteriori, ¿no? Y muchas veces ahí, pues mucho más agravado. Entonces sí que es importante ayudarles a identificar esas emociones y decirles, ¿estás triste? Yo estoy muy triste por lo que ha pasado. Es normal que estemos tristes. Es más, ¿se puede llorar cuando ha fallecido alguien? Es bueno llorar y es bueno expresar esa emoción. Lo que no vamos a hacer bajo ningún concepto es dejar de hacer cosas que tenemos establecidas. Es decir, ¿es triste? ¿Es normal que estés triste? ¿Me lo puedes decir? Papá y mamá te van a escuchar. Pero no vamos a dejar de ir al colegio, no vamos a dejar de quedar con tus amiguitos, no vamos a dejar de hacer esta actividad extraescolares. Puedes estar triste, pero lo que no vamos a hacer es que la tristeza, ¿no?, o el dolor impida que nosotros llevamos a cabo nuestros hechos de la vida cotidiana. Lo seguiremos haciendo, pero esto sí que es muy importante el trabajarlo y el decir, ¿está angustiado el niño? Es normal, y hay que decirles que es normal, cuando muere alguien estamos tristes, pero lo que vamos a hacer es aprender, pese a tener esa tristeza, a vivir y a estar bien. No les podemos disfrazar la realidad. Aunque nos encantaría que no sufrieran, lo sentimos mucho, lo que les vamos a dar es a darles esas estrategias, ¿no?, para que sufran lo menos posible y que puedan regular sus emociones.
Amparo,
pero es que van a estar ahí.
Yo no sé si coincidirá conmigo de que los niños de repente te lanzan cualquier pregunta que te dejan totalmente descolocado. Silvia, ¿cómo nos podemos entrenar los padres ante esas preguntas inesperadas?
Bueno, yo aquí siempre doy un truquito, ¿no?, que llegaré a decir, cuando te ha dejado muy descolocado, a lo mejor lo que puedes hacer es, para tú tomar tiempo y ir reajustando el diálogo, ¿no?, el discurso que le vas a dar, es decirle al niño, ¿tú qué crees? O sea, en ese, ¿y tú
a
qué
lo
crees?
Gallego, ¿no?
¿No? Sí, pero hombre, luego evidentemente le das ya tu respuesta, o sea, no le puedes decir, ¿tú qué crees?
Sí,
y luego
totalmente.
Yo no te contesto, ¿no? Pero sí que te puede dar un poquito de margen de tiempo para decir por dónde va el niño y para tú elaborar mientras, ¿no?, aunque sean segundos en estos momentos, para tú poder elaborar tu discurso, puede ser vitales. Pero luego siempre hay que contestarles. Una cosa que ocurre en estos casos es que los padres, pues sí que muchas veces, ¿no?, es importante esto de explicar el suceso y hablan con ellos. Lo que en ocasiones ya no hacemos tan bien es que los días posteriores, incluso días, y a veces pasan meses, incluso después de un año te vuelven a sacar el tema, es que hay que dejar espacios abiertos para la comunicación y espacios abiertos para que los niños pregunten y para que los niños resuelvan dudas, porque los niños te pueden actuar de la forma más variopinta, y a veces les estás contando algo importante o míralo esto que ha pasado y te dicen, vale, me voy a jugar, y luego de repente es a los tres días cuando ya te vienen con todas las preguntas. Otros niños te lo hacen en ese momento. Entonces, lo que sí que va a ser muy importante es dejar esos espacios abiertos para el diálogo, y más en situaciones como estas, porque cuando ha ocurrido un trauma, en la primera fase lo que tenemos es que ser capaz de ventilar esas emociones y ser capaz de hablar, y tienen que ver que los padres han dejado esa parte, ¿no?, de ese diálogo abierto.
Qué interesante todo.
Todo muy interesante, sí.
Lo dejamos en puntos suspensivos, lo retomaremos más adelante. Hay que seguir ahondando, ¿no?, en cómo educar y acompañar a nuestros hijos. Silvia Álava es psicóloga directora del área infantil del Centro Álava Reyes. Gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por haberme invitado.
Amparo, conclusión.
Bueno, conclusión todo. Me parece muy interesante todo lo que ha dicho Silvia. Solo un pequeño truco, no abordar estos temas por la noche.
Mejor, sí. Que descansen bien nuestros niños.
Eso es. Sí se puede.
En la Sala Sol, esta noche a las 8, Half Japanese.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Es la 1:06. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo estás viviendo esta jornada de martes ya? Bien, ¿no? Bueno, con un poquito de frío, pero eso lo solucionamos abrigándonos y ya está. Arrancamos nuestra segunda hora del programa. Esto es La Mañana en Madrid. Gracias por escucharnos. Hoy en el control técnico está Teresa Fernández Almagro y en la producción Ismael Figueroa. Seguimos contándote noticias, buscando información, conociendo a los madrileños que protagonizan esas noticias en este ratito que nos queda de radio. Ya sabes que te vamos a acompañar hasta la 1:30. Y esta mañana, bien madrugadora ha estado la información en la capital, especialmente la delegación de gobierno. La delegada Concepción da Causa daba una rueda de prensa e inauguraba junto al jefe superior de policía, Alfonso Fernández Díez, las jornadas sobre delitos de odio y de discriminación. Entre las conclusiones, Madrid registró el pasado año 8 de cada 10 delitos de odio en España. Siguiendo ese desayuno tan tempranero y esas jornadas ha estado nuestra compañera Cristina Franco. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Hoy sí que
es
madrugado, ¿no?
Hoy sí que me ha tocado madrugar un poquito.
Bueno, ¿qué destacarías de esas jornadas?
Pues la Comunidad de Madrid registró el año pasado 102 de 1.285 delitos de odio investigados por la Policía Nacional. Un 25% de los delitos cometidos en España los sufren los menores y un 40% relacionados con la orientación sexual, donde fuerzas de seguridad advierten que solo 1 de cada 10 víctimas llega a poner una denuncia. La delegada del Gobierno, Concepción da Causa, pone el foco en las redes sociales.
Luego, otra cuestión importante es que los delitos de odio en este momento se hacen a través del ciberespacio. Esa es una nueva forma de actuar. Las redes sociales, Internet, es uno de los lugares donde se están produciendo estos delitos de odio.
Además, Dan Causa añade que Internet y las redes sociales son una de las principales formas de los terroristas yihadistas para captar nuevos combatientes y felicita al cuerpo de policía por todo el esfuerzo y empeño que están poniendo en estos momentos tan complicados.
La verdad es que resulta muy difícil perseguir precisamente esos delitos de odio a través de las redes sociales, precisamente porque muchos de los usuarios se escudan bajo el anonimato. Perseguir una imagen irreal o un nombre que no existe, pues ya me dirás tú. Pero bueno, los expertos seguro que saben cómo atajar ese tipo de delitos. Muchísimas gracias, pues sí, Cristina.
Gracias,
Franco.
A ti.
Hoy es una de las noticias del día. En el informativo mediodía, a partir de las 2:10, los compañeros del informativo local de Madrid te contarán otras noticias. Nosotros ahora vamos a salir a las carreteras de nuestra región para conocer cómo se circula a estas horas. Conectamos con la DGT, Javier Fernández de Heredia. Buenas tardes.
Buenas tardes. Hay que circular con precaución. Hay bancos de niebla en el puerto de Somosierra, en la carretera de Burgos. En el resto de carreteras de la comunidad se circula con normalidad y con fluidez.
Mira, ha subido un gradito, el termómetro. Si teníamos 10 grados en el centro de Madrid cuando empezábamos a acompañarte a las 12, ahora tenemos 11. 11 grados también en Navalcarnero y en Boadilla del Monte. Se mantienen los 6 grados de La Cabrera y de San Lorenzo del Escorial. 8 grados en Colmenar Viejo y 10 en Villarejo de Salvanés. Hoy vamos a tener los cielos nubosos en la sierra y poco nubosos en el resto. Por la tarde sí se espera que los cielos queden cubiertos por ciertos intervalos nubosos y especialmente en la sierra no se descarta alguna que otra precipitación de carácter débil. La nieve la vamos a ver en las cotas más altas, siempre a partir de los 1.500 metros. Para mañana miércoles ya amaneceremos con los cielos cubiertos ocasionalmente en la sierra sin descartarse alguna precipitación débil y aislada también en las zonas más altas. Sube la cota de nieve a los 1.700. En el resto de la Comunidad de Madrid tan solo tendremos intervalos nubosos y las temperaturas irán en aumento.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
¿Sabes que voy a vender mi casa?
¿Tú o una inmobiliaria?
Mejor, pienso contar con la profesionalidad y la experiencia de Gilmar desde el primer día.
Tan importante es decidir vender su casa como tomar la mejor decisión a la hora de hacerlo. Porque si quiere vender con toda la seguridad, Gilmar le ofrece una valoración de su inmueble sin coste alguno y la confianza de un líder con más de 30 años de experiencia en el sector del alto nivel. Llame al 902-121-900. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Drink some margaritas by the blue. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?
Nos vamos a ir ahora hasta Alcorcón. Allí recientemente la Policía Municipal ha presentado los resultados de una campaña de control de animales potencialmente peligrosos. Se llevó a cabo entre el 26 de octubre y el 15 de noviembre. ¿Y cuáles son las principales conclusiones que se han sacado? Bueno, pues una de ellas es que no conocemos para nada el reglamento que rige a estas razas. Me atrevería a decir que ni a estas razas que se denominan potencialmente peligrosas, ni a ninguna otra raza de perros. Vamos con los datos. Se han traído 131 denuncias, de las que 66 se impusieron a propietarios de perros catalogados como potencialmente peligrosos. Entre las infracciones más frecuentes está, por ejemplo, no poseer la licencia para este tipo de mascotas. También aquellas que implican multas, que ojo, pueden ascender a multas de 15.000 euros. Multas también por pasearlo sin bozal, obviando también las vacunas o certificados sanitarios, o tener sin seguro al can. Jesús Grande, sargento de la Unidad de Medio Ambiente del municipio de Alcorcón. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué debemos entender por raza potencialmente peligrosa?
Bueno, pues son unos perros que tienen unas características concretas y que por la fisiología del animal, pues pueden causar daño o incluso la muerte a una persona.
No sé si coincidirá conmigo y con lo que muchos expertos en la educación canina dicen, que no siempre son peligrosos los animales, sino la educación que reciben por parte de sus dueños. ¿Hasta qué punto es cierto esa afirmación?
Sí, bueno, nosotros lo que vemos en la calle es que muchas veces el perro es un reflejo del dueño. Si tú al perro desde pequeñito lo educas y lo llevas bien, una raza peligrosa puede ser un perro totalmente dócil. Ahora, si el perro tú lo educas un poquito en agresividad y lo haces un poquito, lo llevas a peleas, ese tipo de cosas, al final el perro se vuelve mucho más agresivo y puede hacer mucho daño.
Entre las conclusiones que se han extraído es que no conocemos qué reglamento rige a este tipo de razas, las que se denominan potencialmente peligrosas. Yo me atrevería a decir que no conocemos el reglamento que rige a la tenencia responsable de animales. ¿Por qué esa carencia? ¿Es una falta de interés del propietario de la mascota? ¿No hay información suficiente?
Bueno, yo creo que información sí que hay. Sí que es verdad que uno cuando adopta o cuando compras un perro potencialmente peligroso, hay gente que se piensa que es un perro más, un perro normal y corriente, y lo trata como tal. Entonces, no sabe o no se informan de la documentación que tienen que tener especialmente para estos perros, y luego lo más importante, las medidas de seguridad que tienen que adoptar con ellos, que cambian totalmente con respecto a las de un animal doméstico normal, cualquier otra raza normal.
¿Cuáles son esas diferencias básicas, las más importantes?
Bueno, las más importantes es que, en cuanto a las medidas de seguridad, los perros potencialmente peligrosos no pueden ir nunca sueltos. Tienen que estar siempre atados con una correa no extensible, máximo de 2 metros. Además, estos perros tienen que llevar puesto obligatoriamente un bozal que se adapte a la tipología del animal, y solamente se puede llevar uno por persona. No puedes llevar más de un perro por persona. Además de ser una persona mayor de edad, no pueden llevarlos tampoco jóvenes menores de edad.
Sargento, las infracciones son tremendas, ¿no? Si no tenemos, por ejemplo, la licencia para este tipo de mascotas, se asciende a 15.000 euros.
Sí, puede llegar a 15.000, sí.
¿Esta campaña era informativa o se van a ejecutar este tipo de sanciones?
Vamos a ver, en principio, con esta campaña, de las 3 semanas, la primera semana ha sido sobre todo una campaña más informativa y de divulgativa de información, porque ya te digo, hemos detectado que hay muchos vecinos que les faltaban documentación o no tenían conocimiento bien de lo que tenían que hacer. Luego después sí que se han puesto algunas denuncias, las menos han sido de licencia, las que más han sido con respecto a infracciones en la calle, que esas infracciones son menos cuantiosas que las de la licencia. La más grave es la de no tener licencia, que es la que sube más la cuantía.
Y a la vista de los resultados, ¿con qué sensación se quedan? ¿Con que somos o no somos responsables los propietarios de mascotas?
Yo creo que sí. Yo creo que en líneas generales la mayoría de los propietarios cuidan y respetan bastante la normativa. Lo que pasa es que se ve mucho más 4 personas que infringen que no cuenta que cumplen con la norma, porque al final esos cuatro personas que sueltan el perro molesta a otra gente en el parque, no sé, sale mucho más a la luz y se ve mucho más que la persona que pasea tranquilamente con su animal, exactamente.
Claro. Bueno, pues muchísimas gracias. Queríamos acercarnos a esta campaña informativa y de concienciación que se ha llevado a cabo en un periodo corto de tiempo en el municipio de Alcorcón. Estaba centrada especialmente en los perros que se denominan potencialmente peligrosos, pero que se ha hecho también extensible a otras razas. Hemos hablado con el sargento de la Unidad de Medio Ambiente de Alcorcón, Jesús Grande. Gracias por estar con nosotros.
Muchas gracias. Venga, hasta luego.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Te regalo mi orbe, mi desorden, te regalo mi norte, mi horizonte, mi filosofía, mis historias, mi memoria. Te regalo mi amor que se acumula, te regalo mi mano sin locura, te daré todo lo que me pidas, yo por ti daría mi vida.
Quiero regalarte besos importantes.
Ya sabes lo que suelen decir, que el no conocimiento de la regla no te exime de cumplirla. Bueno, pues eso es precisamente lo que ha pasado en Alcorcón con la tenencia de responsable de animales. Precisamente de leyes vamos a hablar ahora y de derecho, y lo vamos a hacer con los profesionales de Triviño Abogados y de Recupera tu Inversión. Tenemos al otro lado del teléfono a Eduardo Triviño. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días, Beatriz.
Bueno, sois especialistas en derecho bancario, en derecho de los consumidores, en responsabilidad civil. ¿Qué tipo de reclamaciones son las que está haciendo ahora su despacho de abogados en estos momentos, si hablamos de derecho bancario?
Sí, estamos llevando a cabo muchas reclamaciones, pero sobre todo actualmente hay dos que se están produciendo de una manera masiva. Son dos escándalos que han surgido recientemente. Por un lado está el escándalo de las hipotecas, aquellas que tienen cláusula suelo y las hipotecas multidivisa. Y por otro lado están otros relacionados con unos productos financieros que vendieron algunos bancos españoles, que son los bonos o valores convertibles en acciones. Si quieres os explico un poco.
Sí, claro.
acerca de ellos, ¿no? Bueno, en cuanto a las hipotecas con cláusula suelo, eran aquellas hipotecas en las que el tipo de interés iba bajando a medida que lo iba haciendo el tipo de interés de referencia, generalmente el Euribor, pero hasta un tope que estaba fijado en la escritura. Esto ha provocado que personas que actualmente tendrían que estar pagando a lo mejor 600 euros de cuota hipotecaria estén pagando en la actualidad 1.200 euros. Ante esta situación, ¿qué ha hecho la banca? Pues muchos bancos han eliminado la cláusula suelo y directamente han dejado de aplicarla, de manera que han recalculado nuevamente las cuotas hipotecarias sin tener en cuenta esa cláusula suelo.
Uh-huh.
Aún en estos casos, los particulares tienen la necesidad de reclamar, porque el banco lo que no ha hecho es devolverle las cantidades que habían pagado de más. Existen bancos que unilateralmente han inaplicado la cláusula. Lo que no ha hecho es devolverles lo que han pagado de más estos consumidores. Y otros, por el contrario, ni siquiera han eliminado la cláusula. En este caso, la reclamación del despacho va dirigida a esa eliminación y, además, lógicamente, como los anteriores, a que les devuelvan lo indebidamente pagado. Otro tanto ocurre con las hipotecas multidivisa. Lo que ha declarado el Tribunal Supremo es que esas hipotecas no deben de venderse a cualquier persona. Son productos financieros muy complejos porque llevan implícito un derivado financiero, que no voy a explicar en la radio, uh-huh, y que porque me sería muy
difícil.
Muy
complejo, a lo mejor.
Muy complejo, pero tratan con divisas y con tipos de referencia distintos del Euribor, el Libor y tipos hipotecarios incluso relativos a yenes y a productos financieros japoneses. O sea, algo totalmente inasequible para un particular normal sin conocimientos financieros específicos. Lo mismo ocurre con el otro producto financiero que os estaba comentando anteriormente, los bonos o valores convertibles en acciones. ¿Qué ha ocurrido en este caso? Era un producto en que el particular le prestaba dinero al banco. Y digo bien, eran los clientes los que les prestaban los dineros a los bancos y no, como suele
ocurrir,
a la inversa. El banco se comprometía a devolver ese dinero en un periodo determinado de tiempo. Sin embargo, la devolución de ese dinero no se llevaba a cabo en dinero efectivo, sino en acciones del propio banco. Esto, en principio, no tenía que revestir ningún problema. Pero lo cierto es que sí produjo graves daños a los consumidores, y es que el tipo que se fijaba de cambio para la acción no era el de la cotización real, sino un tipo que se había fijado previamente de antemano y que ignoraba el consumidor las consecuencias que podría tener. de tal manera que muchos han perdido hasta dos terceras partes de su ahorro.
Uh-huh. Eduardo, ¿cuál es la diferencia que encontramos entre el despacho de abogados Triviño y Recupera tu Inversión con otros despachos? ¿Qué es lo que marca esa diferencia?
Bueno, pues nosotros queremos ser un despacho de personas. Recibimos desde clientes que compraron 900 euros en acciones de una entidad bancaria hasta empresarios que invirtieron grandes sumas en cualquiera de los productos tóxicos que he mencionado anteriormente. Y ser un despacho de personas implica dar un trato individualizado a cada uno de ellos. Es probable que el caso del empresario sea de una mayor cuantía o revista una mayor complejidad jurídica, pero habrá que asignarle más recursos, aunque va a recibir el mismo trato. Para unos y para otros siempre lo mismo, de banda individual, sin provisión de fondos alguna, siempre cobrando cuando resolvemos el conflicto y siempre cobrando de la entidad bancaria demandada.
Si queremos contactar con vosotros, ¿dónde tenemos que dirigirnos?
Al 918318118 o bien a través de nuestra página web recuperatuinversión.com.
Muy bien, bueno, pues muchísimas gracias un martes más por estar con nosotros. Todas las dudas que nos surgen precisamente sobre derecho bancario nos las aclara los martes y los jueves Eduardo Triviño de Triviño Abogados y Recupera tu Inversión. Gracias.
Gracias, Beatriz.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
A veces cuando hablamos de moda en la radio, ya sabes que muchas veces lo hacemos con Lola Pérez Collado de Cope Chic, decimos que la moda está en la calle, ¿no? Por ejemplo, viajar en metro por una ciudad como Madrid o caminar por las calles de tu municipio es como, si eres observador, observadora, ver una auténtica pasarela. A veces incluso esas tendencias salen en la calle, nacen precisamente en la calle y ahí es donde se fijan los modistas. Pero ¿qué pasa cuando, por ejemplo, si te gusta la moda, ves a algo o a alguien que te gusta cómo viste, que te gusta su estilo y no sabes, bueno, pues de dónde ha sacado esos zapatos, esa bota, ese abrigo que lleva? Bueno, pues quizás esa fue la inquietud que le llevó a tres jóvenes emprendedores españoles a crear Wozzle, una aplicación conocida como el Google de la moda. ¿Qué es lo que nos permite? Bueno, pues seguir a ese tipo de personas que dicen que influyen en la moda de todo el mundo y ver dónde se han comprado y qué ropa llevan en cada momento. Wozzle te permite etiquetar las prendas de las fotos que aparecen en la web o en el blog de las personas que influencian precisamente en la manera de vestir. Andrés Suárez es CEO de Wozzle y está con nosotros a través del teléfono. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días, Beatriz. ¿Qué tal?
¿Cuántas veces te habrás preguntado, bueno, y qué bien viste este señor o esta señora? ¿Y dónde habrá comprado esa ropa, esas botas, ese traje de chaqueta, ese jersey, ese bolso? ¿Es ahí donde nace Wozzle? ¿En esa inquietud?
Exactamente. Bueno, Wozzle nace por dos puntos principales. Uno de ellos es el que tú comentas, el ver una foto y pensar, ah, me encanta esa camisa o esa camiseta, pero nunca sé dónde comprarla. Le puedo escribir un comentario en una red social o en su blog, pero muchas veces no lo leen o no me contestan y al final nunca me puedo comprar lo que quiero. Eso fue por un lado, y por otro, una amiga mía que era blogger de moda, dedica mucho tiempo a su blog, como unas 4 horas al día, y cuando le pregunté cómo estaba rentabilizando eso, me dijo que no, que era muy difícil rentabilizarlo y que no estaba ganando dinero. Entonces, bueno, pensamos que debería haber una forma mejor de hacerlo y creamos Wozzle, que básicamente lo que te permite es eso, lo que estabas comentando, pues a las personas, a cualquier persona le permite etiquetar las fotos etiquetar las prendas que llevan las fotos y compartirlas en las redes sociales, en su blog o en cualquier web.
Bueno, ahora me dices qué tal os está funcionando y cuántos seguidores tenéis, cuántas descargas habéis tenido, pero vamos a hablar del plano emprendedor. Surge de la necesidad de que tu amiga bloguera que invertía 4 horas, que es casi media jornada laboral, en su blog, ganase dinero con ese trabajo que estaba haciendo. Era un tiempo invertido. Finalmente, ¿cómo conseguís el dinero? ¿Cómo revierte eso en vuestro trabajo?
Exacto. Nuestra idea, el concepto que creamos, es un marketing más inteligente en el que las marcas solo pagan por los productos que se acaban vendiendo. Ellos nos dan una comisión por cada venta que se produce por una de nuestras bloggers o por cualquiera de nuestros usuarios, ya sea por Instagram o por su blog, y ellos nos dan una comisión y nosotros le damos parte de esa comisión a la bloguera en concepto de que esa venta se generó por la influencia que ella tiene en sus seguidores.
¿Cómo podéis seguir que precisamente esa venta se ha producido por ese camino?
Nosotros utilizamos como proveedores redes de afiliación que nos permiten justamente saber exactamente dónde se ha generado la venta que esta blogger ha producido. Entonces tenemos un identificador para cada una de nuestras bloggers y sabemos exactamente cuándo se generó esa venta y debido a quién se generó esa venta.
Uh-huh. Andrés, ¿qué tal está funcionando?
De momento muy bien. La verdad es que hemos lanzado la herramienta hace muy poco tiempo. Estábamos en una fase de validación, de pulir detalles y de ver cómo está todo. Pero la verdad es que viene. Están generándose bastantes ventas, cada vez más tráfico. Y además un punto muy importante para nosotros y para las mismas bloggers es aumentar su influencia, es que puedan llegar a más personas. Entonces tenemos algunas acciones de marketing enfocadas a que ellas sean más visibles, aparezcan en más sitios y demás. También fomentamos que su pasión por escribir blogs y por compartir su tendencia. Por ejemplo, ahora tenemos un concurso con 1.000 euros en premios y demás acciones que hacemos para que ellas también ganen visibilidad y generen más ventas.
¿Para quién está pensado Bosser?
Wozel. Wozel está pensado para personas a las que les gusta la moda, que les gusta compartir su estilo y que quieren ganar llevarse una retribución por el altísimo trabajo que supone llevar estos tipos de blog. Lo puede utilizar cualquier persona, pero normalmente lo suelen utilizar personas que son bloggers de moda, instagramers, Twitter stars, gente de estos perfiles.
¿Y las grandes marcas cómo han acogido vuestra idea?
De momento muy bien, estamos trabajando con más de 5.000 marcas. Y van creciendo día a día. Al final creo que generamos un modelo justo en el que tanto la marca como la bloguera salen ganando. Todo el mundo parece estar contento con nuestro concepto y la verdad es que la acogida por ambas partes ha sido muy buena.
Andrés, ¿qué os parece que os hayan definido el Google de la moda?
Bueno,
es un titular muy llamativo, ¿no?
Sí, desde luego es un poco, da un poquito de miedo que te llamen Google, ¿no? Porque, bueno, Google es una empresa muy grande que tiene mucho dinero y lleva muchos años. Pero, bueno, es nuestro objetivo, ¿no? Llegar a ser un Google de la moda en la que cualquier persona pueda encontrar las prendas, tanto si estás siguiendo a alguien, encontrar la prenda que ella lleva puesta, como si quieres etiquetar una prenda, etiquetarla y poder compartirla con la gente que te sigue.
Estamos hablando con Andrés Rodríguez, CEO de Wozel. Es una aplicación que puedes descargarte precisamente, ya sabes, para etiquetar esa ropa que te gusta y saber dónde se ha comprado, cuánto cuesta. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a ti, Beatriz.
Y mucha suerte.
Gracias, hasta luego. Abres la ventana, es mucho peor. El fuego en el balcón.
Estamos escuchando a Sidoní. Esta noche van a estar actuando en la Sala Costello en ese 10º aniversario que celebrarán por todo lo alto a partir de las 9:30. Y ojo, mañana van a estar los chicos de Sidoní con nosotros. Si quieres que les hagamos una pregunta, ya sabes, tienes un Twitter, @MadridRegional. Estamos muy pendientes de lo que tengas que contarnos allí. En un minutito vamos a llegar a la 1:30, vamos a actualizar la información, conocer qué es noticia a estas horas y lo vamos a hacer con la música de Sidoní. Hasta aquí lo que ha dado de sí la mañana en Madrid. Hoy en el control técnico, Teresa Fernández Almagro, y en la producción, Ismael Figueroa. Recibe también el caluroso abrazo de Beatriz Pérez Otín. Mañana más. Aunque echas a correr, incluso lo que piensas es abrasador. Como la luz del sol ya no quieres escapar, te gusta ver el humo.